¿Dinero? ¿No genera dinero la Universidad Nacional?
Pues... 9:32.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor.
Los debates se escuchan mejor en Partida W.
¿Debería el Estado invertir más en colegios en concesión y en convenio? Don Carlos Carrillo.
No, yo creo que el modelo de concesión de los colegios es equivocado. Yo creo que el sistema de bonos educativos es completamente equivocado, porque, repito, yo creo que el gobierno lo que debe financiar es la oferta y no la demanda. Porque además estoy absolutamente convencido de que al ser la educación un derecho, y un derecho fundamental, porque es que las cosas que están en juego cuando hablamos de educación llegan a lo más hondo de la sociedad. Lo que hablábamos ahorita de qué es lo que le inculcan a una persona en el colegio. Esos valores que como sociedad necesitamos se deben inculcar en la educación. Y el único que tiene la capacidad de proveer educación universal, gratuita y de alta calidad es el aparato estatal. Si eso se pone en manos privadas, lo que va a primar va a ser lo que le pasa aquí al señor Sandoval. Lo único que va a importar son los números, cuánto da, cuánto gana, si deja beneficios económicos o no. Y el beneficio para la sociedad de tener una educación pública, gratuita y de alta calidad, no se mide en números.
¿No se mide en números?
No se mide en pesos.
Claro que se mide.
Ponle cuidado, ¿En pesos?
¿Cuál es el colegio que está en el puesto número 5 en el ICFES? El colegio Campo David, en una de las localidades más peligrosas de Bogotá, que es el Tunal. ¿Cómo hace ese señor, el señor Henry Romero, para lograr ese resultado? ¿Cómo hace el colegio El Socorro en Malambo Atlántico, Piesos de Tierra? ¿Sí?
¿Ese es el único indicador, ese ranking para decir que un colegio es bueno
pues
o es malo?
Es el que
después
el Estado que tanto le gusta...
De abandono,
eso es lo que le gusta a los estatistas, digamos, el ICFES.
Yo no soy estatista.
Indicador, pues
yo
usted
no
dice que
estatista.
El Estado es el que se tiene que meter en la educación.
Yo creo que el Estado es el que tiene que hacerse cargo de lo fundamental, no de todo.
Hay otra propuesta distinta, además de los colegios en convenio, además de los colegios en concesión, los maestros deberían empezar a evaluar, los maestros de los colegios públicos deberían empezar a evaluar que fueran los propietarios de esos colegios. Sí, haciendo un cálculo que en este momento lo estamos subiendo al Twitter de Partida W, haciendo un cálculo de 1,000 estudiantes con el presupuesto que tiene en este momento Bogotá, que es 5,500,000 pesos por estudiante nos cuesta a los contribuyentes. Cada maestro podría tener un salario de 4,5 millones de pesos y una utilidad anual de 42 millones de pesos. O sea, si quisiéramos mejorar las condiciones salariales de los maestros, no con 35,000 pesos como lo hace FECOE, que cada vez que marcha lo único que le pueden aumentar son 35,000 millones de pesos, sino convirtiendo a los maestros en propietarios de esos colegios. En el Twitter estamos mandando la tabla de relación de precios para que se den cuenta.
¿Usted cree que eso es posible, Carlos?
Por supuesto que no. Cuando la educación es un negocio, queda... Además es que parece que este señor no supiera cómo está funcionando hoy el capitalismo global. Los conglomerados son cada vez más grandes en todos los sectores de la economía. Las empresas se vuelven cada vez más unas cosas gigantescas que absorben y absorben y absorben a los pequeños. Eso pasa en todas partes. Vea, Juan Pablo, aquí mismo. Esta emisora le pertenece a un grupo gigantesco español. Y esta emisora seguramente, bueno, esta no, pero Caracol alguna vez fue de colombianos y ahora hace parte de un conglomerado. Las editoriales prácticamente desaparecieron todas y están en manos de dos o tres grandes conglomerados. La industria de los automóviles, lo mismo, empiezan a unirse todas y se convierten en unos aglomerados gigantes. Y entonces vienen estos señores con su acostumbrada ingenuidad a decir que es que los profesores se van a quedar con los colegios y van a ser empresarios. Y vea, le digo una cosa, Juan Pablo, yo creo firmemente en que la gente haga empresa, pero no creo en ese término tan masticado, regurgitado y manoseado del emprendimiento, porque me parece que es una argucia argumentativa para engañar a las personas y hacer que las personas, en lugar de pararse y luchar por sus derechos, dejen todo en manos de una utopía, y es creer que todas las personas que intenten hacer un emprendimiento se van a volver ricos y famosos, cuando eso no es así.
¿Una utopía?
Pues mire, es tanto la utopía que FECODE la cogió de una. O sea, FECODE entendió que si se coge el monopolio de la educación estatal, pues va a tener 2,500 millones de pesos al mes de cuota de afiliación sin hacer nada. O sea, es tan utopía que ellos saben dónde está la plata y saben dónde está el negocio. O sea, en este momento, los únicos que están perdiendo de este negocio somos nosotros los contribuyentes, los profesores que están teniendo niveles de vida cada vez más paupérrimos, los padres de familia que ya se están dando cuenta de las desventajas de mandar a sus hijos a la escuela y que incluso están utilizando el homeschooling como estrategia, los planteles educativos que se están quedando en ruinas, las empresas que claramente no están teniendo personas calificadas y el gobierno que pues claramente esto es una, o sea, FECODE ya es un dolor de cabeza para todo el mundo.
Pero usted lo pinta como muy apocalíptico.
No, pero es que
es muy apocalíptico.
Pero Juan Pablo, es que es muy apocalíptico. Es muy apocalíptico porque todo esto es producto del abandono del Estado.
Cuando los resultados son tan malos, uno que puede decir, mire, hay una cosa muy importante, hay un libro que se llama Basta de Historias. Ese libro lo escribe Andrés Oppenheimer y dice, nosotros los latinoamericanos, nosotros los autoamericanos percibimos, digamos, somos más satisfechos con nuestra educación. En países que tienen mejores resultados son menos inconformes. Entonces, sí hay que movilizar esta discusión y sí hay que ser más inconforme con el tema.
Porque Oppenheimer no es una autoridad en el tema.
Oppenheimer, volvemos al punto de la discusión política. Aquí ellos dicen que no son políticos, pero claramente tienen una línea política clarísima. Esto es una línea ideológica y llegan al punto caricaturesco, nuevamente lo digo, de negar la existencia de esa corriente de pensamiento. Es que llegan al punto de negar su existencia. Oppenheimer es un autor de derecha, claramente de derecha, que defiende unas agendas de derecha, y eso está bien, eso es respetable en la democracia. A mí me preocupa un poco que estas personas tan radicales como el señor Sandoval, en últimas, lo que quieren poner en juego es incluso la misma democracia. La democracia no les gusta. Como mejor funcionan este tipo de planteamientos es en gobiernos autoritarios. Ahí estuvo claro el ejemplo del Chile de Pinochet. Pero volviendo al tema de la educación, para no apartarnos de ese tema puntual, a mí sí me parece apocalíptico el panorama que el señor Sandoval describe. Y es apocalíptico por culpa del abandono del Estado, justamente por escuchar los cantos de sirena de personajes como él y otros tantos que defienden esto. Pero a mí me gustaría volver, ¿sabe qué?, al tema del emprendimiento. Porque a mí sí me parece, yo escuchaba por ahí ahorita que hablaba con el señor Sandoval, que él promueve el emprendimiento desde los 5 años. Imagínese usted ese nivel ahí sí de adoctrinamiento. ¿Para qué? Para reducir el concepto de solidaridad, para reducir el concepto de ayuda a los demás. Porque cuando usted piensa que el único camino hacia la libertad es acumular, que el único camino hacia el bienestar es acumular y acumular y acumular, usted empieza realmente a quedarse solo, a aislarse, a ponerse barreras con el resto de la sociedad.
¿Está adoctrinado usted, don Michael?
Pues
está adoctrinando, claro.
Yo creo que, por supuesto.
Imagínese un niño de 5 años.
Bueno, pues entonces al señor Carrillo le hace falta leer la ley 1014, que dice que todos los colegios en Colombia tienen que enseñar emprendimiento desde grado cero. Sí, o sea, él no está leyendo la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional, que dice que hay que enseñar emprendimiento. Es una ley, señor Carrillo. Si no le gusta eso, pues entonces le toca cambiar de país.
A mí no me gustan muchas.
Segunda cosa, la única manera de emprender es satisfaciendo las necesidades del otro. Sí, es entendiendo qué necesita el otro para ayudarle. Eso es emprender. Sí, no hay nada más solidario que el emprendimiento. Los emprendedores son personas que leen las necesidades de la realidad y crean soluciones para la gente.
Para
y no
hacer
acumulan.
Negocio, y eso no está
porque
mal.
Lo que tiene que hacer es coger y invertir. O sea, emprender es la mejor estrategia de redistribución de la riqueza.
Vea.
Sí, porque lo que usted hace es coge y crea un producto, se arriesga, ajá, invierte y además de eso le paga a los empleados, les paga a los proveedores y queda con un pedacito de utilidad para volver a invertir. Entonces, ¿eso qué tiene de criminal? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de que los niños no estén marchando para que estén mendigando, ay, por favor, un subsidio, sino que se aprendan a parar sobre sus propios pies?
¿Cuál es la pregunta que le está haciendo?
Yo he dicho que sea criminal. No ponga palabras en mi boca, señor Sandoval, porque así sí es muy difícil debatir. Yo he dicho que el emprendimiento sea criminal.
Pues pareciera.
No, pero,
o sea, pareciera,
pero entonces
que
pareciera,
diciendo,
lo he dicho, porque entonces no confunda a la audiencia. ¿Lo he dicho sí o no?
¿Dije que era
criminal? Ah, bueno, muchas gracias por la rectificación, se lo agradezco mucho.
Dijo
lo que pasa
era adoctrinamiento.
Es que, por ejemplo, no, lo que usted hace
que
claramente
no sabía que la ley 1014 dice que...
Lo que usted hace, no, no he leído esa ley,
¿ha visto?
No he leído esa ley.
Ah, bueno, le
no
toca leer más sobre educación.
No tiene datos
de los colegios públicos.
Pero permítame,
no tiene datos de la Universidad Nacional del presupuesto.
Permítame.
No, usted es el que tiene mal los datos del presupuesto y usted le miente a la audiencia, señor. Usted le miente a la audiencia cuando le dice a las personas que
divide por el número de
estudiantes nos cuesta a los colombianos 32 millones de pesos. Usted está mintiendo,
no,
señor Sandoval.
Que revisen,
está
no me crean
mintiendo.
A mí. No me crean a mí.
Está entren, mintiendo, entren porque ahí están los estudiantes luchando por ganarse unos pocos pesos de más por la tacañería del gobierno, porque al gobierno no le interesa fortalecer la universidad pública. Entonces no mienta diciéndole a las personas que cuesta 32 millones de pesos.
Oyentes,
es mentira. Entonces, volviendo al tema del emprendimiento, sí, yo no estoy en contra de que la gente haga empresa, sobre todo porque es una búsqueda natural de los seres humanos. Vea, Juan Pablo.
Es decir, ¿está de acuerdo en que los profesores digan, pues venga, que el colegio sea nuestro, hagamos
vea,
empresa?
Juan Pablo, no, pero es que eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar. Es una caricatura, eso obviamente que
eso
no va a pasar.
No,
eso no va a pasar en una situación como la actual en el mundo. Cada vez lo que le digo, estos conglomerados se apoderan de las cosas en todas partes y en todos los sectores. Yo no estoy en contra de que la gente haga empresa porque además es un instinto natural. Si algo tenemos los seres humanos, Juan Pablo y oyentes, es una necesidad permanente por transformar la naturaleza. Eso es lo que nos hace seres humanos. Somos industriosos. Nuestra naturaleza es tomar lo que encontramos, transformarlo y agregarle algo de valor. Y de ahí es de donde salen todas las creaciones. Y la educación hoy es un vehículo importantísimo para que ese conocimiento acumulado redunde en algo provechoso para la sociedad. Si usted solamente piensa en la educación como negocio, pues uno tiene que ser muy ingenuo para creer que estas personas no quieren acumular, que los grandes ricos de este país y los grandes ricos del mundo son así de ricos porque no quieren acumular. Hay una cuando las personas deciden hacerse ricas más y más y más y más y más, siempre van a llegar a un punto en el que nada los satisface. Puede ser el hombre más rico del mundo y sigue queriendo acumular y acumular y acumular. Yo con eso no estoy de acuerdo.
En 5 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
No va a pasar, dice Carrillo, pero yo invito a la gente a que lea un libro que se llama El Bello Árbol. Es una investigación impresionante donde habla un señor que se llama James Tully sobre cómo los pobres están creando sistemas educativos impresionantes en países como África, en continentes como África, en países de la India, en fin. Digamos que
la
eso
India
está pasando
es
en este momento.
Global.
En este momento está pasando.
La India es un
así,
país.
Así usted no tenga conocimiento sobre eso.
Confirmo.
Eso
no, yo no he leído
pasando.
Ese libro que usted dice
es
y seguramente no lo voy
lea,
a leer.
Es importante que lea sobre educación.
Me hacen falta varios de Dostoyevsky para ponerme a leer. ¿Cómo es que se llama el autor que usted dice?
James Tull.
James Tull.
9:45. ¿Debería el Estado invertir más en colegios, en concesión y en convenio? Su argumento final, don Michael Sandoval.
Mi argumento final es que está muy atado a lo que está diciendo Carrillo sobre qué no va a pasar. Y es, los políticos son seguidores de opinión. Y en la medida en que estas ideas empiecen a circular en la gente, y en la medida en que los profesores empiecen a apropiar de estas ideas, y en la medida en que entiendan que sí es un negocio en este momento para FECODE, para los secretarios de educación, para las gobernaciones, y empiezan a ver cómo ellos pueden desarrollar ese negocio, pues la calidad de la educación va a mejorar un montón.
¿Pero usted no cree que eso es simplemente muy romántico y suena muy bien, pero
pues
para aplicarlo es difícil?
Pues lo que está pasando con los colegios privados. O sea, ya ocurre en un colegio privado. O sea, los colegios privados están teniendo mejores resultados. Ya ocurre.
Don Carlos Carrillo, su argumento final, por favor.
Pues mi argumento final es llamar a los colombianos a que apoyen las justas luchas de los estudiantes, de los profesores, de los sindicatos. Aquí hay un permanente empeño por desprestigiar la labor de los sindicalistas que pues han logrado que las condiciones de los trabajadores sean mejores. Vea, si se escuchara personajes como el señor Sandoval y como todos los que defienden esas corrientes de pensamiento, todavía estaríamos trabajando 15 horas al día. Hasta pañal nos pondrían en el puesto de trabajo para no pararnos. Entonces, Sí, claro.
No fueron
la enorme generosidad del capitalismo.
El capitalismo
es un sistema.
Captar el talento.
El capitalismo es un modelo que hoy no puede derrotarse por completo, pero puede reformarse, puede controlarse hasta cierto punto. Nosotros, yo creo que nadie de izquierda hoy en día piensa en acabar con el capitalismo, pero al menos sí ponerle una cara humana. Y estas versiones tan radicales
no
de políticos,
porque son
políticos, ellos están haciendo política. Lo que buscan es deslegitimar a quienes creemos en la solidaridad, a quienes creemos en
no construir hay nada más
una
solidario
sociedad
que el capitalismo.
Más justa y una sociedad donde al menos todos partan con las mismas oportunidades.
Eso es imposible.
¿Por qué?
Es imposible partir con las mismas posibilidades porque cada persona tiene unos talentos distintos. No somos todos iguales. O sea, esto no es una fábrica de salchichas donde todos seamos iguales. Hay gente que tiene más talento, hay gente que tiene menos talento. O sea, la lucha no es por la igualdad.
¿Y usted cree que usted está
dentro de
los que
tienen mucho
talento?
Lo más moral es, digamos, luchar contra la pobreza. Y la única manera de que los países han logrado reducir la pobreza es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Punto.
Yo creo que este señor no tiene ni idea de lo que es el trabajo, ni de lo que vale el trabajo, ni del valor del trabajo. Porque es que en este modelo tan radical que él plantea, donde lo único que importa es la utilidad, donde lo único que importa es el dinero, cuánto me gano, pues... Eso.
Yo no he dicho que lo único que importa es el dinero, eso es
usted
falso.
Lo ha repetido durante una hora.
Esos todo son que, argumentos
arranca,
empíricos para
arranca,
poder demostrar
arranca,
a usted que
usted arranca
sus tesis son
diciendo,
falsas.
Usted arranca
yo
este debate
dando
diciendo
datos, usted
que
no
la Universidad
datos.
Nacional es una
usted
mala
está,
universidad.
Usted está diciendo,
pero déjeme hablar porque así usted está gritando aquí todo descontrolado.
Lo menos humano
principio.
Es que un egresado de una universidad se gane 1.500.000. Lo más humano es que pueda tener mejores condiciones.
Pues
de vida.
Vea,
eso es
si
humano.
Yo
Si usted está en contra no, de que los estudiantes ganen menos plata,
este
pues
señor está adelante, Carlos. Gritando desde el minuto uno. Vea, si yo tuviera que volver a escoger 100 veces si estudiar en la Universidad de los Andes o estudiar en la Universidad Nacional, volvería a estudiar en la Universidad
Nacional.
Yo lo
felicito, pero no obliga a los demás a pensar como usted. Si sus ideas son tan buenas, ¿por qué tiene que obligar a los demás a
pero
pensar como usted?
¿Pero yo estoy obligando?
Porque usted dice que solamente tiene que ser estatal la educación.
Yo estoy obligando.
¿O usted está
yo
de acuerdo con los convenios? ¿O usted está de acuerdo?
Si usted es tan bueno
usted está
como
obligando a la gente
escúchame
a una educación
segundo.
Pública de mala calidad.
No
está obligando, no está permitiéndole a la gente que pueda meterse en colegios de convenio o en colegios de
adelante, Carlos.
Está bien. ¿Usted cree en eso y en el hada madrina y en todo lo que usted quiera? Usted
creo
puede
en
creer
los datos,
lo
hombre.
Usted puede creer
que
en lo
usted
que
no
quiera.
Ha tenido
no,
en todo el
los
debate
datos,
para poderlo
usted no
dar.
Cree en los datos. Usted no cree en los datos porque usted no me puede probar a mí concluyentemente.
¿Cuáles son los 97
peores colegios? Vea, por ejemplo, la comparación entre los estados en Estados Unidos que han aplicado el modelo de los
datos negativos. 9 y 49
son. Colombia.
Abramos la línea.
Colombia. ¿Cuáles son los peores
pero
colegios?
Es que usted no
punto.
Puede hacer esa
o sea,
comparación cuando tiene 30
Bogotá,
años de abandono estatal al modelo de educación
estatal,
público.
La no educación privada de Bogotá ni en el país. Toda la educación
listo.
Está fuertemente
usted
intervenida
cree,
por el
usted
Estado.
Cree en
el Estado
madrina.
Dice 9, que ley 115
cree en el
hada
madrina,
tiene
perdone,
que meter 10 materias.
Sí, adelante, Carlos, adelante, Carlos.
Grita porque está aquí desencajado. Los oyentes
no están debatiendo apasionadamente. Adelante, Carlos. Termina ese argumento para abrir la línea.
Y diciendo... Es que no tiene datos.
Pero permítale a Carlos para
si
que
no
abramos las líneas.
Adelante, Carlos.
Es muy complicado.
Hable.
Vea, si usted cree que es tan buen emprendedor, vaya y gane plata haciendo cosas que sirvan. Vaya, diseñe el iPhone 20, haga otra cosa. Pero la educación es un derecho y un derecho fundamental, como es la salud. Y eso no debe convertirse en un negocio, en mi opinión. Si usted quiere seguir creyendo en el hada madrina, siga creyendo en el hada madrina.
Bajo esa premisa tenemos los peores resultados en colegios públicos. Al único que le conviene eso es a los políticos y burócratas de este país.
Nueve.
Esas ideas solamente le convienen
y
a ellos.
Y
no le convienen a la gente.
Y usted no es un político, señor.
No, yo no.
Nueve y
cinco. Es una empresa.
9:51. Abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Ricardo de Medellín, buenas noches. Tome partido.
Sí, buenas noches. Tomo partido por el doctor Marco Sandoval. Excelentes argumentos. Yo soy docente afiliado a FECODE y puedo certificar que he trabajado mucho en ahí, es una presión constante, es casi una mafia. Carlos Carrillo se contradice y miente por votos porque él estudió en la Nacional, pero trabaja en una universidad pública y habla de trabajar, sueña con trabajar.
Alberto en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, ahí está un profesor que habló, ese señor Carlos, ¿cómo es? No razona, ¿cómo va a comparar un colegio particular que no enseñan malas costumbres, controlan que los niños no estén metidos en la droga?
Jairo en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Sí, mira, pues lo que yo creo es que más allá de cualquier argumento que se tenga, no se puede creer que un bien económico, por creer que es un derecho, entonces es inmune a la escasez. Y eso pasa con la educación. La educación puede tener, puede estar por todos lados, pero la escasez de calidad es muy amplia. Y más allá de darle más poder al Estado y decirnos qué es lo que nosotros tenemos que aprender o qué es lo que nosotros tenemos que tener como ejes morales de nuestra vida y qué es lo mejor para la sociedad, cada individuo debe elegir eso.
Marta, en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, completamente de acuerdo con el señor Sandoval. Creo que el señor Carrillo está en otro contexto, en otro país. Creo que él se quedó en solamente términos neoliberalistas y etcétera, etcétera. Pero en el Colombia, mientras la educación no tenga doliente, vamos a seguir como seguimos.
Ángel en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, mira, yo estoy a favor de la educación privada, porque cuando adolescente yo tengo malos recuerdos de los profesores en el colegio público, y le estoy pagando a mis hijos colegio privado. Entonces, si ya yo estoy sacando mi bolsillo para algo tan delicado como es la educación de mis hijos, ¿por qué con los impuestos míos tienen que sostenerse un sistema que no me está beneficiando a mí, sino a los sindicalistas de FECODE?
Santiago en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Quiero manifestar total... ¿Aló?
Sí, señor, lo escuchamos.
Quiero manifestar total apoyo con respecto al tema de la Universidad Nacional. Manifestar que la educación pública en el país tiene que ser competitiva, pero además manifestar que estoy completamente de acuerdo con que haya competencia. Es necesario que la educación también entre en ese mercado de competencia, porque el Estado no tiene para suplir todas las necesidades.
Gracias, James. Perdón, Santiago. Camilo en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van?
Bien, ¿usted cómo
va? Pues oyendo a los muchachos, pues a los dos invitados, los dos tienen razón en ciertos puntos, pero realmente si algo está visto es que el tema público, la educación pública, en gran parte no está siendo bien manejada por el gobierno. Realmente lo que dice el argumento del otro invitado es cierto, lo ha puesto muy político, muy politiquero. Realmente pues eso sí está afectando.
William en Santa Marta, buenas noches, tome partido.
Hola, buenas noches. Mire, yo estoy de acuerdo con que la universidad pública tiene que controlarse de una mejor forma. De hecho, yo soy egresado tanto en una universidad pública como privada. No creo de que hay que acabar con la universidad pública.
Nicolás en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Sí, buenas noches. Yo opino que la universidad pública se ha descuidado y por ese motivo no está dando los resultados que debería, que podría dar. Y si todo se privatiza, pues simplemente los de menos recursos vamos a poder acceder menos a la educación.
Juan Carlos en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, estoy apoyando las ideas de Carlos Carrillo. Me parece que los derechos fundamentales de los ciudadanos, salud, educación, nos tiene que brindar el gobierno. O sea, pues, ¿cómo vamos a poner de mercadeo la educación, pues?
Alcides en Santa Marta, buenas noches, tome partido.
Sí, estoy de acuerdo en que la educación se debe dar desde el punto de vista privado y público, para que haya competencias y los estudiantes puedan escoger las mejores instituciones para su beneficio.
Roberto en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, pues primero que todo soy antiuribista total, pero sí hay que decir que tanto la Universidad Nacional, la Distrital y la Pedagógica, los profesores van con el capital de Marx debajo del brazo, entonces, o sea, ni comunismo ni uribismo, eso hay que ponerle un equilibrio a la educación. Gracias.
Gracias a usted por llamar. A Alberto en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Bueno, para decirle que el señor siempre trató al otro muchacho de adoctrinado, y él todo lo que habla es una doctrina que uno enseguida lo lee, que pertenece a la izquierda, hablando de adoctrinamiento.
Gustavo en Pereira, buenas noches, tome partido.
Aló, buenas noches. Mi opinión es que el Estado se hizo para administrar lugares, se hizo para administrar lo social.
Oscar, buenas noches, ¿dónde están?
En Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
Mire, hay varias cosas por decir. Lo primero es que la persona que está leyendo el listado de que el colegio privado es el que mejor resultados tiene, lo invito a que mire el resto del listado y que hay colegios públicos que están por encima de muchos otros colegios privados. Es decir, la educación pública no es tan mala como se dice. Generalizar siempre va a ser un error.
Don Carlos Carrillo, gracias por acompañarnos en este debate. Debate bien impopular, ¿no? Para usted, digo.
Pues realmente estas ideas son muy populistas. Entonces decirle a la gente que pues satanizar a la educación pública y satanizar el sindicalismo, a mí eso me parece muy grave para una sociedad, pero es parte de esa máquina de propaganda que se ha puesto a andar en Colombia desde hace muchos años, de atacar a las personas que tratan de luchar por cambiar el statu quo. Eso es perfectamente normal.
Suerte en la campaña, pues.
Muchas gracias.
¿Todavía no tiene número?
No, todavía no hay número. Bueno, todavía no hay inscripciones hasta finales del otro mes.
Mucha suerte, don Carlos Carrillo. Gracias por estar aquí. Michael Sandoval, gracias por acompañarnos en Partida W.
No, a ustedes por invitarnos y muchas gracias por estar acá.
Nos escuchamos mañana de 9 a 10, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio.